Pues ya alegrados con Fernando Martín, que siempre nos pone de buen humor, vamos a saludar a nuestro Pedro Martínez, psicólogo, director terapéutico del Centro PMG Psicología. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Cristina. Siempre me recibís con Fernando, ¿eh? Muy bien.
Efectivamente. Tenemos por ahí a la doctora Candela también. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Bueno, por anda, bueno. Mi madre debe andar distraída. Vamos a ver si la localizan enseguida. Pero hoy es el Día de la Mujer, no podíamos hablar de otra cosa. Y mi pregunta, más allá de lo que acontece en el mundo, que ciertamente es dramático muchas veces para las mujeres en términos de, bueno, bodas tempranas, imposibilidad de visitar las escuelas, mutilaciones genitales, abusos, etcétera, es cuál sea hoy el principal problema de las mujeres en España. Vamos a localizarlo. Mira, ya está por ahí mi madre. Buenos días, mamá.
Bien, se oye bien, ¿eh?
Sí, sí, aquí estamos. ¿Qué tal estás?
Muy bien, estupendamente.
Pues vamos a eso. Pedro,
sí.
Según tus pacientes, ¿cuál es hoy el principal problema de las mujeres?
Bueno, a ver, las mujeres tienen diferentes edades y por lo tanto diferentes problemáticas, ¿no? Y eso es lo que hay que empezar diciendo.
Que no hay unanimidad.
Que no hay unanimidad y tampoco hay, digamos, una línea de todas, una perspectiva de las cosas de todas uniforme, ¿eh? Hoy en día yo lo que estoy teniendo es que las generaciones jóvenes se quejan mucho de la imperiosa necesidad que les genera una especie como de pensamiento único respecto a ellas, ¿no? Una serie de obligaciones de lo que tienen que ser. Tienen que ser personas empoderadas, ¿no? Mujeres empoderadas, ¿no? Y esto muchas veces a ellas pues no es que les guste mucho, ¿no?
Pero
es decir, les gusta ser mujeres, ¿no?
Pero
esto es lo que me han dicho muchas veces.
Pero digamos que, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Que no, que
pues quieren
que
decir
poderosas.
Con eso que les exigen tener una especie como de comportamiento, de línea a seguir, de forma.
¿Que consiste,
¿no?
En?
Que consiste, bueno, pues en ser muy reivindicativas respecto a la figura del hombre, muy reivindicativas respecto a lo que es una sociedad, ¿no? Que obviamente ha tenido muchísimas y sigue teniendo en algunos lugares bastantes, digamos que es alineación total contra la mujer, ¿no? Las culturas y muchas veces los comportamientos. Bueno, a ellas les exigen tener una especie como de renuncia a lo que es su feminidad, ¿no? Que esto es lo que ellas más reivindican, ¿no?
O sea, ellas lo que ven es que hay una prisión ideológica que les obliga al feminismo y, en cambio, les dificulta su feminidad.
Exacto. Es decir, es curioso porque me estoy refiriendo a las generaciones jóvenes, ¿eh?
Sí, sí.
No me estoy refiriendo ya a mediana edad, que, bueno, pues que obviamente pues lo que ya ellas les preocupa mucho, las dificultades que tienen para ser madres.
Uh-huh.
Esto les está presionando muchísimo. Están ahora ya muy preocupadas pues con todo eso de la congelación de todo, ¿no?
De óvulos. Sí, sí, lo hablan mucho.
De cómo tener que estructurar su vida en función de la profesión, de lo que es su identidad, también ser madres, ¿no? Y luego, pues, que todo esto al final redunde en que sean buenas madres, es decir, que sus hijos salgan, digamos, muy bien educados y, por lo tanto, que cuanto más se tarda, más se cuestiona esta posibilidad. Y luego ya, en mujeres que ya han pasado los 50 años, pues lo que me vienen a plantear muchísimas veces es la soledad, ¿no? Que a pesar de los pesares siempre se intenta, bueno, pues construir la vida de relación en torno a alguien, a un compañero, a una compañera en algunos casos, ¿no? Y que esto pues no se consigue y se sienten muy solas, no es que estén solas.
Qué interesante, ¿eh? Fijaos qué cosa tan contraria a aquello de lo que hablamos habitualmente. Carmen Candela, ¿qué es lo que constituye el principal problema de la mujer hoy?
Pues Pedro lo ha explicado de maravilla, no lo puedo explicar mejor. Es una exigencia, desde mi punto de vista, maniquea, absurda. La han politizado mucho, la han idealizado muchísimo y a la mujer le ha producido una ansiedad y una presión porque tiene que ser profesionalmente puntera. Como madre se le pasa el arroz porque se casan súper tarde. Es que Pedro ha tocado todos los palos que están sucediendo ahora, porque además fíjate tú, hoy estaba pensando yo, nos han hecho un lío porque el antónimo del feminismo es el machismo. Pues no, resulta que es el machismo y el hembrismo. O sea, incluso con las palabras juegan tanto, me considero feminista, no feminista, se ha emborronado todo. Y a mí me parece que hemos salido perdiendo las mujeres, francamente.
O sea, tú dices que, digamos, más allá de la descripción por etapas que ha hecho Pedro, el tema de la supermujer es como lo que pesa.
Es lo que pesa y es lo que nos hace polvo, porque es que la maternidad es la maternidad. Y la paternidad es tan importante como la maternidad, pero con otras características diferentes que no se pueden igualar. O sea, hay cosas entre el hombre y la mujer que no se pueden igualar. Ya sabes que yo soy muy biologicista, ¿no? Entonces, en cuanto a la dignidad, en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a todo, la mujer, desde luego, pero que confundan el feminismo con el aborto, por ejemplo, y que lo mezclen y que hagan ahí un cóctel que no se sabe muy bien a cuento de qué viene, todo eso es política barata.
Eso es verdad que a mí siempre me ha asombrado mucho, porque yo siempre he dicho que los hijos empoderan mucho.
Yo la palabra de empoderar la odio.
Sí, pero es que es así. O sea, quiero decir, frente a las críticas, el tener hijos te hace muy poderoso. Porque para empezar te saca todas tus potencias, te hace enfrentarte a la injusticia, te hace estar acompañado, o sea, constituido desde el punto de vista social. Eres muchísimo más resiliente frente al poder. Y es curioso que esto sí que ha sido sistemáticamente censurado desde el feminismo, vamos a decir, histórico, ¿no? El de Simone de Beauvoir.
Pero y además, Cristina, ahora mismo en España, de verdad que el feminismo, como se está planteando, no tiene muchísimo sentido. O sea, como tú bien has dicho en la introducción, en Irán, en el mundo, en ese mundo en donde la mujer es un objeto, y además un objeto barato, ahí sí que tendría muchísimo sentido toda esta política barata. Aparata aquí en España, allí sería potentísima y valiosísima y estupenda. Pero aquí yo creo que de verdad que está vacía de contenido.
Hombre, vamos a ver, ahí también hay, lo he dicho también en el editorial, circunstancias muy reales, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres en el mismo puesto cobran bastante menos que los hombres? Eso está muy generalizado en las empresas. ¿Cuántas mujeres?
En mi mundo no, desde luego.
Ah, bueno, luego ya quiero decir que no. Socialmente hay distintas circunstancias.
En
pero,
la medicina no.
Ya, pero por ejemplo en el mundo obrero ocurre muchísimo.
El mundo, como decía Nadal, en el mundo del tenis ocurre muchísimo, pero es que también se tienen cualidades diferentes.
No, pero
¿cuántos albañiles
no
mujeres hay?
No, pero no me refiero a eso, me refiero que en una redacción de prensa ocurre. O sea, con las mismas tareas.
O sea, con la misma tarea un hombre... bueno, yo claro, ese mundo yo no, lo desconozco.
Claro, pero o sea, entonces yo he conocido muchos periódicos donde realmente te sorprendes. Y luego está el asunto de, por ejemplo, de las jerarquías, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres con una carrera brillante jamás pueden aspirar a ser jefas? Eso es así.
Bueno, yo creo, Cristina, también que es porque la mujer algunas veces elige otro camino.
Hombre, depende, porque yo tengo muchas compañeras de mi generación que han elegido no ser madres, pero vamos, que te puedo dar una lista enorme que no voy a citar en antena, aunque esté hoy indiscreta.
Pero eso no tiene nada que ver con el machismo, con el machismo y el no sé cuánto.
Hombre,
no,
si tú en una empresa te encuentras con todo el escalafón directivo absolutamente masculino y montones de mujeres igual de competentes que hombres en las bases, algo está pasando.
Pero Cristina, es que yo creo, fíjate tú, que la mujer se incorpora al mundo laboral más tarde que el hombre, históricamente. Y claro, bueno, pues tenemos un poquito de retraso en ese sentido.
Bueno, pues entonces
pero
me da
no
la razón.
No, en ese sentido un poquito de retraso. Pero eso no tiene nada que ver con el machismo, con el hembrismo y con el feminismo.
Bueno,
eso
yo no estoy
tiene
de
nada
acuerdo.
Que ver.
Pero bueno, ahí vamos a dejar de discutir porque nos vamos a centrar en el feminismo y no es el tema. Mamá, ¿cuál es el principal problema de la mujer hoy?
Pues yo creo que la maternidad. Que se están, es que verdaderamente las parejas jóvenes tienen unos problemas tremendos y sobre todo las madres, porque no tienen ayuda suficiente. Es que la gente ya casi no se atreve a tener hijos, porque es que la presión es tan grande. Una mujer que está trabajando y lleva una casa, aunque allá los hombres empiezan un poco a ayudar, pero yo veo que por regla general la casa, el 80% de la casa cae sobre los hombros de la mujer. Entonces, pues, está la maternidad. Y aquí en Europa tan pocos meses, por lo menos en España, no son meses suficientes al principio cuando han tenido los hijos. porque yo no sé, yo lo que yo no entiendo, como yo tengo un nieto en Bulgaria, y yo no entiendo porque en un país como Bulgaria, que es un país económicamente mucho más pobre que España, casi tienen 2 años de maternidad, en Rumanía también, y aquí tienen 4 meses.
¿Y el hombre cuántos meses tienen allí, en esos países? De baja por paternidad, por
no
la episiotomía,
la, es que no
la subida de la leche y todo.
Pero vamos,
eso.
Es que eso que a ti te indigna, Candela, que son las bajas paternales, tiene un efecto laboral extraordinariamente positivo. Porque cuando una empresa tiene que contratar a mujeres y a hombres, ya le da igual.
No lo creo.
Perdona,
porque la mujer, al cuarto mes, Cristina, la mujer tiene una lumbalgia que no puede y está de baja. Y, o sea, quiero decir, si hay gente que tiene morro...
Hombre, no. Yo creo que el embarazo no es una enfermedad.
Bueno, ¿Tú lo crees?
Aquí os puedo comentar de las propias mujeres que tengo yo, muchas veces pues muy profesionales, de alto standing, funcionarias, simple y exclusivamente autónomas, es decir, que tengo un nicho para poder ver todas estas cosas, que realmente lo que se suele decir, y bueno, y también tengo hombres que están gestionando también todo esto, ¿no? Y la verdad es que sí se sigue diciendo que las empresas tienden a ser muy selectivas a la hora de contratar a mujeres. Entre otras cosas, porque el gasto que supone una mujer y un gasto que significa que esa maternidad después va a tener que ser suplida, ¿eh? Y que por lo tanto va a tener que enterar otro trabajador, ¿no? Y eso para las empresas suele ser muy costoso y todavía sí que se siguen planteando.
Claro, por eso
esto, las propias mujeres lo dicen empresarias, ¿eh?
Claro, por eso cuando tienen que decidir de colocar un hombre o una mujer, pues siempre tiran por el hombre, teniendo a lo mejor incluso más competencia más la mujer.
Por eso se han hecho las medidas que igualan las bajas.
Pues y se ha solucionado. Así.
Hombre, claro, porque al empresario, sí. Vamos a ver, cualquier empresario, vamos a hablar en COPE, vamos a hablar en Antena 3, vamos a hablar en Telecinco, en El País, en el ABC. Ahora mismo tú sabes perfectamente que si un varón de 30 años tiene hijos, va a tener una baja como la que ha tenido Diego. Es que es así. O sea, es que es verde y con asas la raza.
A mí esas cosas me ponen muy nerviosa porque no me parecen reales. A mí personalmente es una opinión y es mi opinión. Pero intentar igualar en todo el hombre y la mujer, si es que no se puede.
Bueno, pero si
son
esa
dos
es
mundos
otra
diferentes.
Reflexión, la cuestión es que estamos diciendo que buscamos una equiparación en términos laborales y de derechos, ¿no? Pero bueno, fijaos lo que me parece interesante de esta tertulia, que responde a la pregunta, ¿cuál es hoy el principal problema de las mujeres? ¿No? O sea, uno podría haber dicho, la incorporación laboral, los malos tratos, la muerte a manos de verdaderos asesinos. Y sin embargo, fíjate que los tres habéis señalado que, al menos en eso coincide también Pedro en un momento de la etapa, en la etapa intermedia, que está siendo muy difícil la maternidad.
Y la mujer la quiere, quiere esto. Es decir, que realmente... tengo también muchas mujeres de todos los signos políticos y esto es, pues podríamos casi decir que no es políticamente correcto, que es un instinto.
Pero es que es un instinto de verdad, Pedro.
Claro, yo lo digo porque hay que tener mucho cuidado siempre con las palabras, ¿no? Pero es un instinto que verdaderamente la mujer, en cuanto llega a determinada edad, es que esto es curiosísimo, siempre se da. Y solo plantear los 30 años como este inicio de estas cuestiones de querer ser madres, ¿no? Y la dificultad que tienen para ello y cómo tienen que capear con el temporal psicológico de que muchas de ellas saben que tienen que aprender a renunciar a esto. Y esto genera muchos problemas psicológicos, hoy en día.
Pues sí.
¿Qué dices, mamá? Por orden,
eso es verdad, porque la mujer siempre tiene el deseo de tener hijos toda la vida, pero es que aquí, como primero también, porque entra la mujer en el trabajo, tiene que tener estudios, es que ya todo se atrasa, se casan tardísimo, porque primero es la profesión y sus estudios y realizarse en el trabajo, y claro, las mujeres antes teníamos... Pues nos podíamos dedicar más a la familia y a los hijos y estábamos más preparadas incluso para la maternidad, porque también una mujer que trabaja a horario completo y tiene que luego llegar a su casa y seguir trabajando, su cuerpo no está ni descansada para llevar a cabo un embarazo.
Ahí
es que muchas
luego,
veces
digo yo,
físicamente
que...
tampoco se encuentra uno bien y muchos trabajan para tener luego después más meses para criar al hijo, están trabajando casi durante todo el embarazo.
Sí, sí, hasta el final.
Sí, al final.
Yo lo decía,
muchas mujeres pues no se sientan bien.
Es no, que desde no luego, todos los hay, casos, hay,
allí sé. Es que falla algo.
Falla algo. Sí, Candela, que te dejo falla, con la palabra en la boca.
Yo creo que falla el empecinamiento por querer igualar todo. No se puede igualar todo. No se puede, es imposible. Y entonces nos hemos empeñado, o se han empeñado más bien, en que todo sea igual. Y es que eso es imposible. Si es que efectivamente, como dice Ingeborg, el ansia que tiene la mujer cuando tiene 30 años de la maternidad, el hombre con 30 años ni lo huele. El hombre está pensando en otras cosas y la mujer está pensando en concebir un hijo.
No, pero ahí eso... también hay unos condicionantes en efecto biológicos que tienen que ver con el hecho de que las muchachas jóvenes con 35 años tienen ansiedad porque se dan cuenta de que no van a poder tener hijos y se van a congelar los óvulos.
Es
no
social, que se está haciendo. Sí, porque la propia medicina te lo dice. La medicina es que
claro, mientras que el varón dice, bueno, yo a los 45 me cojo una jovencita y tengo hijos. Pero esa dificultad no quita que las soluciones frente al mismo problema sean múltiples, Carmen. Porque, por ejemplo,
por supuesto.
Yo más que en la vuelta a los roles tradicionales, porque sinceramente no me reconozco, es que no me reconozco en ellos. O sea, lo siento mucho, tú sí, pero tú yo no.
Pero Cristina, si yo no he dejado de trabajar nunca. O sea, te quiero decir, yo me he dedicado a trabajar y a tener hijos. A mí lo que me molesta de ahora es que se demoniza la elección de mujeres que dicen, no quiero trabajar y encima me puedo permitir el lujo y encima para pagarle 1.500 euros más la seguridad social a una persona que venga a mi casa a ayudarme y a criar a mis hijos, me quedo yo en mi casa. Eso está demonizado, Cristina.
Pero bueno, eso podemos discutirlo, pero la inmensa mayoría de las mujeres continúan con sus carreras laborales o con sus oficios por distintas razones, o porque les gusta mucho o porque lo necesitan, o sea,
bueno, porque
les
gusta mucho, Cris.
No pueden ni pagar el piso.
Claro, porque lo necesitan, no porque les gusta mucho, Cristina.
O porque lo necesitan. Bien, la cuestión es que hay alternativas, quiero decir. Yo siempre digo que tendremos que avanzar en la compatibilidad. Tendremos que avanzar en la compatibilidad y en el compartir los hombres y las mujeres. Yo veo, por ejemplo, a Diego cómo cuida a sus hijos y es una cosa ejemplar.
Sí, sí, no, yo veo a mis hijos cómo cuidan a sus hijos y eso no te lo discute nadie. Lo que yo digo, Cristina, es que no nos podemos empeñar y además que, como bien ha dicho tu madre, el gobierno tendría que facilitar, incluso además ahora con el problema que tenemos de natalidad, de facilitar que la mujer que quiera tener hijos que pueda quedarse en casa o pueda salir con una ayuda para ver, o sea, quiero decir, algo en vez de decir, no, el hombre y la mujer tienen que ser igual y directores generales a la par, hombres que mujeres, que no,
pero
que
yo
de
creo
verdad,
que, no
que
era
cada
realista.
Uno que cada
yo
uno
creo que no era realista porque la situación real al que nos enfrentamos son 1.200 euros cada uno, una
pues
casa cuesta el sueldo de uno de
pues
los dos
eso,
el alquiler.
Pues ahí estamos diciendo lo mismo.
Hombre, también las empresas tenían que facilitar más el trabajo, por ejemplo, a media jornada, porque esto se están poniendo en Alemania demora mucho, porque es que en vez de trabajar una mujer una jornada de 8 horas...
¿Y un varón?
Pues un varón que trabaje en media jornada.
Esto me parece
y
muy importante.
Y eso las empresas tampoco lo quieren hacer, pero se tienen que ir acostumbrando.
Este es un hueco que habría que abrir, para ellos y para ellas.
Muy importante.
Bueno, a mí me sorprende la conclusión de la tertulia, que el principal problema de las mujeres hoy en día es la maternidad. Ahí queda. O sea, quedo ciertamente impresionada porque ha habido quórum. Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A vosotras.
Carmen Candela, muchísimas gracias.
A vosotros.
Querida mamá, muchísimas
adiós.
Gracias. Luego te llamo.